resto de países es total. No se trata de ceder a la violencia o de inhibirse ante el ejercicio de la legítima defensa. Se trata de comprometernos desde una cultura de la no violencia en los fines, pero también en los medios. El maquiavelismo no es cristiano, del mismo modo que la no violencia no es ingenuidad. La apuesta es por un orden pacífico, justo y verdadero. La inteligencia de la fe ofrece sobradas lecciones sobre la eficacia de una mentalidad decidida, comprometida, constructiva y creadora.
Sen 2.0 FM i 783 zona mitja. COPE Barcelona.
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy, último programa del año 2016, y ya hemos llegado al programa de Tiempo de Español número 3671. Ahí lo dejo, 3671 programas de Tiempo de Español. En los primeros minutos vamos a hacer un pequeño balance de lo que ha sido el año, no solo lo que llevamos de temporada. Lo digo porque si a alguno le interesa, y no sé si alguno, bueno, pues está hoy escuchando la radio o aplicación de móvil o internet, a través del Twitter he colgado esta, bueno, este mediodía, una encuesta que es un poquito lo que ayer estuvimos analizando con los oyentes, que hoy también seguiremos analizando con los oyentes, ya que ellos podrán opinar, no sé si a partir de las 7:30, 8:20, no lo sé. Una encuesta en Twitter, en mi cuenta de @javier61. La pregunta es, ¿cómo valoraríais la gestión del club del 1 de julio al 31 de diciembre? Hay que votar, hay tres opciones, ¿qué es lo mejor? La económica, la social o la deportiva. Solo hay una opción de voto, por lo tanto, espero que la gente entre en el tweet o en el Twitter de la encuesta, en @javier61, y si puede hacer retweets, mucho mejor, porque así habrá un mayor número de votos. Lo iremos recordando a lo largo del programa. De momento han votado 294 personas. En un 86% consideran que lo mejor ha sido la gestión económica, la deportiva en un 12%, y ahí está la lacra. Solamente el 2% consideran que el área social o que el aspecto social del club ha sido positivo. Estamos hablando, repito, de el 1 de julio del 2016 hasta mañana. No creo que pase nada de aquí a mañana. No estamos valorando lo que es la temporada o el año entero. Lo digo porque alguno, a través también de las redes sociales, ha puesto que estamos siendo demasiado, o la gente, no yo, la gente está siendo demasiado crítica con el tema deportivo. Claro, si esta encuesta la hacemos cuando acaba la liga y hemos acabado sextos, quintos, séptimos, octavos, posiblemente la gente valore mucho más el área deportiva. Pero como esto se está haciendo a fecha de 30 de diciembre, tenemos que valorar lo que ha pasado hasta ahora. Y lo que ha pasado hasta ahora es que nos han eliminado en la Copa del Rey un equipo como el Alcorcón en la primera ronda y que estamos novenos. Que estamos novenos, y si el viernes que viene, que por fin ya vuelve la liga, porque ya tenemos ganas de que haya liga, no ganamos al Depor, pues a lo mejor bajamos al 11. Pero si ganamos, también es posible que estemos muy cerca de Europa. Pero como la valoración de la encuesta, repito, es del 1 de julio al 31 de diciembre, no creo que sea oportuno decir que la gente que está valorando en poco sentido, me dicen que el streaming no está hecho. ¿Está hecho el streaming? Pues sí que está hecho. Entonces, a lo mejor hay algún fallo. Pero el streaming me dicen que no sé si falla o no falla. Yo no lo puedo comprobar ahora. ¿Está hecho el streaming? Pues está hecho el streaming. Pues nada, espero que sea solo una falsa alarma. Y si no, ya saben que lo pueden escuchar a través de la radio. No puedo decir nada más. ¿Dónde estaba antes? Que en el tema deportivo, si a partir del mes de marzo, abril, que no vamos a hacer más encuestas hasta que acabe la liga, resulta que el equipo está mucho mejor, pues bueno, pues la gente entonces sí que podrá decir que si hemos quedado novenos o décimos, es posible que alguno diga, hombre, estáis siendo demasiado exigentes con el equipo. No lo sé. Pero ahora se valora, repito, hasta el 31 de diciembre. A mí me gustaría hacer, me dicen que ya va bien, así que sin problemas. Perfecto. Gracias a todos aquellos que están ahí al cabo de la calle, tranquilamente escuchando la radio o a través de la aplicación de móvil, y que cuando hay algún problema de estos, pues a la mínima saltan. Me alegro de verdad muchísimo, porque esto hace que uno de vez en cuando no se sienta solo cuando está haciendo el programa. Bueno, yo voy a hacer un pequeño resumen y repito que ustedes pueden seguir votando a esta encuesta que, repito, está en Diario Javier 61 y me dicen, bueno, que hace nada que acaba de empezar el streaming. No sé si ha sido por un problema o lo que fuera, pero bueno, que gracias de verdad a todos los oyentes, porque sin ellos no podríamos seguir haciendo el programa. La encuesta está en Twitter, Diario Javier 61. La pregunta es, ¿cómo valorarías la gestión del club del 1 de julio al 31 de diciembre? Hay que votar una de las tres opciones. Tú votas la que consideras que está mejor de las tres áreas, la que consideras que el club está llevando mejor. 86% de momento la económica, 11% la deportiva, un 2% la social, después de 296 votos. Les pido también el favor a los oyentes, si es posible, que hagan un retweet, porque de esta manera llegará más oyentes y a más personas esta encuesta que estamos realizando en tiempo de español. Vamos a empezar este pequeño resumen en este último programa del año 2016, desde el 2 de enero. A ver, no me voy a extender en... Lo intento dividir en lo que es el tema deportivo de lo que fue la Liga, a lo que, por supuesto, ha sido también un tema importante esta temporada, que es la llegada del presidente Chen Yanshen, del grupo Rastar, cuando ya se hace cargo del club el día 20 de enero. El primer partido del año, recuerdan, no sé si alguno tiene esa memoria y ya pasa olímpicamente de lo que ocurrió en tiempos pretéritos, les hablo de hace casi un año. El 2 de enero jugábamos el derbi, ese famoso partido que terminó con el empate a cero y que desencadenó desencadenaron una serie de temas un poco complicados. Yo creo que fue como una caza de brujas al españolismo, a la gente que quiere el español, a los que trabajamos en medios de comunicación, al club, por parte del Pensamiento Único, criticando pues la dureza de los jugadores, la permisibilidad del colegiado, y a partir de ahí ya saben que teníamos los dos partidos de Copa. Nos había tocado desgraciadamente en octavos de final en Copa del Rey el Barcelona. Ese partido, del cual salimos todos contentísimos porque el equipo le puso actitud, le puso ganas, incluso pudimos ganar en la última jugada con el famoso centro de Javi López, que no centró bien y por lo tanto Caicedo, que estaba en el punto de penalti, no llegó. Para nosotros fue como una bocanada de aire limpio, porque veníamos del cese de Sergio, de la primera victoria en Liga, recordemos, contra la Unión Deportiva Las Palmas en el último partido de Liga, 1-0, y también de eliminar al Levante la Copa del Rey. Es decir, que con Galca habíamos conseguido, parecía que habíamos conseguido resucitar, por lo menos en los resultados, una victoria en Liga, bueno, o ya una victoria, un empate con el empate frente al Barcelona, y por supuesto eliminar al Levante en casa, que nos daba pues la esperanza de seguir en Copa del Rey. Luego desgraciadamente nos tocó el Barcelona y ya empezamos a verlas bastante negras. El martes 6 de enero, Día de Reyes, curiosamente el viernes 6 de enero jugamos partido de Liga contra el Depor. Perdemos 4-1. Empezamos ganando, recuerden, con el gol de Caicedo, era un 0-1. Y bueno, pues parecía que la cosa pintaba bien. Bueno, al final 4-1, llega la vuelta, perdemos también en casa y ahí acaba toda la historia del Español en Copa. Pero fueron momentos difíciles. Momentos donde en aquellas circunstancias estaba de presidente aún Joan Collet. Él salió también a la palestra hablando, entre otras cosas, como siempre ha hecho, del nacional barcelonismo, de todo el daño que nos hizo la famosa triada. Nos hizo muchísimo daño. Y lo empezamos a pagar. Lo empezamos a pagar el domingo 10 de enero, cuando perdemos en Eibar 2-1. Allí ya empieza a verse que la situación a nivel de Liga se nos puede complicar. Estábamos en una posición, hombre, no digo tranquila, pero los de abajo estaban muy atrás. Repito que eso era un domingo 10 de enero. El siguiente partido de Liga era el primero de la segunda vuelta. Ahí fue cuando empezamos a entrar en una crisis profunda. Perdemos en Getafe 3-1. Es el último partido como presidente del Real Club Deportivo Español de Joan Collet, porque el día 20 es cuando se produce definitivamente la llegada del grupo Rastar. El equipo, bueno, está aún con ese dolor de todo lo que pasó en los tres partidos contra el Barcelona, pero no veíamos aún el futuro tan negro como iba a aventurarse a partir de la llegada de Rastar, que coincidió desgraciadamente con la llegada de Chen Yansheng a nivel deportivo. No porque él llegara, sino porque coincide la marcha de Joan Collet, que fue el que nombra a Galca, con la llegada de Rastar. Con la llegada de Chen Yansheng se nombra a Ramón Robert nuevo consejero delegado, y de manera interina, porque había cesado de manera voluntaria Óscar Perarnau, Ángel Gómez. La primera vez que el nombre de Ángel Gómez sale a la palestra fue en este programa, porque la gente se preguntaba, pero es que ya con la no presencia, con la dimisión de Óscar Perarnau, nos hemos quedado sin director deportivo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién va a planificar todo esto? ¿Si hay que cesar a Galca? Entonces, en el programa dije que había una persona que estaba realizando las funciones de manera interina, que era el segundo de Perarnau, que en aquel momento era Ángel Gómez. A partir de ahí, pues, Ángel Gómez empieza a realizar su trabajo, pensando un poquito, primero en tranquilizar lo que iba a venir, porque ya saben que Galca tenía un acuerdo, que si quedábamos entre los 11 primeros, él tenía un año de contrato. El día 23 de enero, para nosotros también fue un día histórico, porque es cuando celebramos el partido 1000, que es el famoso Español 2, Villarreal 2, que en el último minuto nos marca Musacchio el empate a 2. Bueno, aquel partido nos equivocamos en esa última jugada, pero creo que fue un partido donde el equipo no estuvo mal. Y creo de manera, y lo digo de manera personal, que yo pensaba que habíamos llegado un poquito ya a olvidar lo que había pasado con el tema del Barcelona. Pero no fue así, porque aún tenía que llegar lo peor. Y lo peor fue el 31 de enero, Real Madrid 6, Español 0, lunes 8 de febrero, Español 0, Real Sociedad 5. Ese día recuerden que Galca hace jugar a Fuentes y a Ciani con el 0-5. Es la primera vez que se pone en tela de juicio la figura de Konstantin Galca. Al día siguiente se reúnen Ramón Robert, consejero delegado, Ángel Gómez, que era director deportivo interino, y Daniel Sánchez Llibre, que en aquel momento era un poco el asesor en los primeros días del presidente Chen, y se decide dar un voto de confianza a Galca. Quien da ese voto de confianza es Ángel Gómez con Dani, porque Ramón Robert, la verdad es que no tenía ni idea de fútbol y sigue sin tener ni idea de fútbol. No es que Dani por experiencia, pues sabía un poquito cómo plantear las cosas, y a él le preguntan y él considera que Galca, bueno, pues por unos malos resultados tampoco se le puede echar, y Ángel Gómez considera que si se le echa ahora también, si hay que verlo a nivel económico, bueno, pues hay un problema, que hay que pagarle lo que queda de temporada más un año, porque posiblemente él pueda aducir o podía aducir, entre otras cosas, que podía quedar entre los 11 primeros. Fue el primer momento de crisis de la pasada temporada. Crisis con Galca, ya con Sergio. Recuerden que fue a mediados de diciembre cuando se decide el cese de Sergio. El planteamiento fue el siguiente: vamos a ver qué pasa en Valencia, si el equipo reacciona, si el equipo es capaz de reaccionar, y si el equipo es capaz de reaccionar, lo mantenemos. Si hacemos el ridículo en Valencia, porque llevábamos dos ridículos enormes, bueno, cuatro ridículos de cinco partidos. Eibar 2, Español 1, Getafe 3, Español 1, Madrid 6, Español 0, Real Sociedad, o Español 0, Real Sociedad 5. Y se decide dar ese voto de confianza a Galca para el partido del 13 de febrero, Valencia-Español. Ese día no jugamos mal y merecimos ganar, pero el equipo pierde. En aquel momento ya se había hablado con varios entrenadores para poder venir al Español. Se había hablado con Caparrós y con Camacho. Pero después del 2-1 se decide parar todo esto, porque los jugadores da la impresión de que están con el entrenador y por lo tanto ellos, bueno, pues creen que pueden tirar hacia adelante toda esta situación, pensando que el equipo no va a bajar a segunda, que era la única preocupación que teníamos todos, porque íbamos de capa caída. Después de darle, bueno, pues ese punto de, digamos, de apoyo al entrenador y darle ese ultimátum, ganamos después de mucho tiempo el primer partido. Le ganamos al Depor 1-0. Fue la primera victoria del año. Un 20 de febrero. Habíamos perdido, fíjense ustedes, desde el 2 de enero que empezó la liga, no la segunda vuelta, que empezó la liga del 2016, habíamos empatado con el Barcelona 0-0 y con el Villarreal. Es decir, que habíamos sacado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 puntos de 21. 2 de 21. Y a pesar de todo, se le da ese voto de confianza a Konstantin Galka. Ganamos al Depor y la inercia del Depor nos lleva a ganar la semana siguiente al Sporting de Gijón, en un partido que creo que fue de lo mejor del equipo fuera de casa. Ganamos 2-4. Y nos venía el Betis. Y luego el Rayo Vallecano. Resulta que el día del Betis, que era entre semana, no sé, ahora no recuerdo el número de jugadores, tuvieron gastroenteritis después de una cena en Gijón. El Betis nos dio un repaso, con o sin gastroenteritis, y perdemos 0-3. Afortunadamente, el lunes siguiente, el 7 de marzo, le ganamos al Rayo Vallecano 2-1. Esto, bueno, pues mantiene las posiciones de la tabla en una situación que estábamos entre 4 y 5 puntos del descenso. Pero las sensaciones no eran buenas, pero no estábamos en zona de descenso. Y eso creo que valoraba un poquito más toda la sensación que había transmitido esa famosa reunión entre Ramón Robert, Ángel Gómez, Daniel Sánchez Llibre y el presidente Chen Janssen. 14 de marzo, en un nefasto partido, con un jugador más durante 70-80 minutos casi, empatamos en Granada a 1, con un gol en propia meta del Granada. Yo recuerdo que ese día estaba quemadísimo, porque veía que el equipo no funcionaba, que no jugábamos a nada. Y además no había esa, yo diría que esa ilusión de ver que las cosas pudieran ir bien. Es decir, no sé, fue un partido posiblemente de lo peor que he vivido. No solo a nivel deportivo, sino también a nivel personal. Llega el 20 de marzo, que es cuando celebramos nuestra segunda edición del 24 horas non-stop, para conmemorar el partido 1000 de Tiempo de Español. Ganamos 2-1 al Atlético de Bilbao, en una buena segunda parte. Con la salida, recuerden ustedes que perdíamos en el descanso 0-1, sale Caicedo, y en 20 minutos nos ponemos 2-1, y el partido lo matamos. Ese día nos ponemos ya a 7 puntos del descenso. Parece que la cosa va bien, es decir, que ya no vamos a tener más sustos, que en el fondo, desde ese partido hasta el final, jugamos muy mal, pero mal de verdad. Pero ya la diferencia con el descenso, como mucho, se acerca a 5 puntos. Creo que el equipo empieza a controlar lo que va a hacer y sabe que se va a salvar aun dejándose muchos partidos. Vamos a Málaga con la opción de que si ganamos en Málaga casi tenemos todo solucionado y empatamos a 1. Y a partir de ahí, vuelta a las andadas. Perdemos en casa con el Atlético de Madrid 1-3. Perdemos con el Levante en Valencia 2-1. Empatamos en casa con el Celta 1-1. Y ahí viene donde nos vuelven los miedos. Perdemos en Las Palmas el 22 de abril 4-0. Ese día yo lo dije y no me voy a ocultar, que yo hubiera echado a Galka y hubiera puesto en aquel momento a Lluís Planagumà. El club se vuelve a hacer fuerte por parte de la dirección deportiva y el consejero delegado. En aquel momento ya el papel de Dani ya no era el de consejero de Chen, porque Ramón Robert empieza a saber de fútbol, por lo menos en lo que parece, o lo que él quiere dejar entrever, y se mantiene a Galka. No creo que hubiera en ese momento, el 22 de abril, ningún movimiento para echar al entrenador. Aunque sé que tanto, sobre todo el director deportivo, si lo hubiera podido echar, lo echaba en aquel momento. Pero pensó que para lo que quedaba de liga, que quedaban 3 partidos, estábamos a 5 puntos del descenso y en casa nos quedaba Sevilla, bueno, que era el Sevilla B, y el Eibar, y con una serie de resultados que nos podían ayudar, nos íbamos a salvar. Y tranquilamente se cesaba Galca y no había ningún problema. Vamos al campo de Las Palmas con ese 4-0 y luego nos viene el Sevilla. Que muchos dicen, no, es que el Sevilla os hizo un favor. El Sevilla no solo le hizo el favor al Español. El Sevilla hizo muchos favores. O Emery, haciendo que jugaran casi 5 o 6 del Sevilla B y los suplentes. Y nos costó ganarle al Sevilla 1-0. Ese día, matemáticamente, aún no estábamos salvados, pero dependíamos únicamente de nosotros. Ganando en el último partido al Eibar, nos salvábamos. Día del Sevilla nos quedamos a 5 puntos del descenso. Igualmente, a pesar de ganar. Es decir, que si no hubiéramos ganado, lo teníamos crudo. Penúltima jornada, perdemos en campo del Barcelona 5-0, pero nos salvamos. Y nos salvamos porque el Rayo pierde en Anoeta y el Getafe empata en casa. A partir de ahí, nos queda el último partido, que ganamos 4-2 al Eibar en un partido de solteros y casados. Así acabó el tema deportivo del año 2016 por lo que se refiere a la Liga. Porque luego empezaría lo otro. Y del otro hablaremos después de una pausa. Y después de tomarnos, como todos sabemos, una de las últimas estrellas del año 2016.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat. Els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Siete y 28, nos tomamos nuestra penúltima estrella del programa, del último programa del año 2016. Les digo cómo está en estos momentos la encuesta. Esa encuesta que pregunta a través del Twitter de Diario Javier 61. ¿Cómo valorarías la gestión del club del 1 de julio al 31 de diciembre? Y la situación está después de 305 votos. Económicamente muy buena en un 87%, deportivamente en un 11% y socialmente solo un 2%. Creo que es un poco la valoración que ayer hicieron también los oyentes de los que ayer entraron, que luego, por supuesto, abriremos los teléfonos. Ayer había un 70% que valoraban positivamente el tema económico, un 4,7%, bueno, estábamos hablando de las llamadas de ayer, no, un 70% no puede ser, estamos hablando de que le daban un 7, nosotros hicimos la puntuación, no por tanto por ciento, sino por puntuación, un 7 a nivel económico, un 4,7 a nivel deportivo y un 0,8 a nivel social sobre 10, más o menos es lo que está saliendo en esta encuesta que, repito, está en Twitter. Los que voten o los que han votado, me gustaría que si no han hecho un retweet, que lo hicieran para conseguir el mayor número de votos. Quedan aún 15 horas para votar, así que aprovechen, pero está claro que todo va a ir más o menos por ese camino. A la salud de los que han votado, de los que van a votar o de los que no quieren votar o no pueden votar, nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Siete y 30 minutos. Vamos a analizar ahora. Voy a intentar que no sea tan extenso, lo digo porque me gustaría que los oyentes pudieran hoy participar también en la encuesta que empezamos ayer. 20 de enero es cuando llega el grupo Rastar al Español, el día que se cesa a Joan Collet, que Chen Yansheng es nombrado presidente del Real Club Deportivo Español y además máximo responsable del área deportiva, y Ramón Robert, consejero delegado. La primera decisión a nivel deportivo se toma el 27 de mayo, cuando se decide no renovar a Constantin Galca. Un 27 de mayo, que es cuando el equipo, después de jugar el último partido de liga, se va a Bolivia, viene de Bolivia, el entrenador va dejando que a él le gustaría seguir, desde el club no se dice nada, y el 27 de mayo, en una nota pública, se anuncia la no renovación de Galca. Galca, después de salir del club, dice que va a hacer una rueda de prensa. Pues eso fue un 27 de mayo, pues estamos a 30 de diciembre y aún estamos esperando que Galca explique los motivos por los que él creía que tenía que seguir. El 4 de junio es nombrado ya de manera oficial director deportivo Ángel Gómez para 3 años. Aquí se debatió mucho si era la figura o no. Yo defendí a Ángel Gómez desde el primer momento, desde que pasó todo el famoso affair del día de la Real Sociedad, del 0-5, a pesar de que había cosas que no me gustaban, como fue el que no lo cesaran, pero había que valorar también lo que es la dirección deportiva y el tema económico, lo que hubiera representado el cese de Galca y la contratación de un nuevo entrenador. Por lo tanto, yo el día de Las Palmas dije que si bajábamos a segunda, los responsables eran Ángel Gómez y Ramón Robert. Estaba claro que ellos eran los que mantenían al entrenador. ¿Salió bien? Bueno, salir bien. Hombre, es que si hubiera salido mal, salimos todos en globo. El equipo se mantuvo. El club se ahorró la posibilidad de no tenerle que pagar un año más y sobre todo el hecho de no haber tenido que contratar a otro entrenador, que se habló en su momento también de por qué no en los últimos partidos poner a Planaguma, pero hubiera sido decirle a Galca que no te daba la oportunidad o no le dábamos la oportunidad de quedar entre los 11 primeros y él hubiera podido reivindicarlo en aquel momento. Al final ya saben que en la liga quedamos en el puesto 13 con 43 puntos, como siempre. Ni chicha ni limona. 9 de junio. Empieza la época o la era Quique Sánchez Flores. Después de muchas historias y ya saben todo lo que pasó con el tema de los entrenadores, resumen rápido. Ángel Gómez quería Sampaoli o a Paco Gémez. Se habló con 4 entrenadores. Sampaoli, Paco Gémez, Michel y el último Quique. Ángel Gómez en ningún momento al principio tenía la opción de Quique, porque entre otras cosas estaba en el Watford. Al consejero delegado, una persona de un medio de comunicación le dice que Quique no sigue en el Watford, que lo han echado. Él había ido preguntando a muchos medios de comunicación qué entrenador le parecía bien también y intentó que la gente la asesorara. En aquel momento se dejaba asesorar o por lo menos escuchaba, cosa que creo que ahora no hace. Y es el que le plantea al presidente y también a Ángel Gómez la figura de Quique. Sampaoli se descarta por sus pretensiones no solo económicas, sino de jugadores. Al presidente y al consejero delegado Gémez no les hace ninguna gracia. No sé si es por su forma de ser, porque es un pelado. Perdón, pero en términos cariñosos no tiene pelo, está como yo. Somos donantes de pelo. No sé por qué, pero se le descarta. Antes de hablar el famoso sábado donde salen las fotografías de Quique en un restaurante de Gabá, no sale ninguna de Gémez, pero Gémez se pasea por las Ramblas y es visto por algún socio del Español. El día anterior se habla con Michel y se descarta definitivamente a Michel. Y el presidente tenía claro, y el consejero delegado, que la figura era Quique Sánchez Flores. Sí que había hablado Ángel Gómez con Quique, pero en esa última reunión no está Ángel Gómez. La historia ya la saben. El consejero delegado hace suyo el fichaje de Quique y va a Londres en algunas ocasiones. Se hace una fotografía a la verbena de San Juan con Quique. No sé quién hace esa fotografía. Se dice en su momento, o sea, las malas lenguas o las lenguas de doble filo dicen que la foto la hizo Ángel Gómez, otros dicen que fue un jugador que teníamos fichado. Bueno, es, en pocas palabras, que se empieza a planificar la temporada con una lista de jugadores que no tiene nada que ver con la lista que tenía Ángel Gómez. De los 11 jugadores que han venido esta temporada al Español, son fichajes de Quique, de Michelis, Reyes, Álvaro Vázquez, Diego López en el mercado ya final, Javi Fuego y Jurado. Aunque Javi Fuego también estaba en la lista de Ángel Gómez. Roberto tiene el beneplácito de los dos. Y en la lista de Ángel Gómez estaban Leo Batistao, Piatti, David López y Diego Reyes. En un principio en esa lista estaba Marcano. Marcano empezó de suplente en el Oporto, empezó jugando Diego Reyes y al final, en el último día de mercado, viene Diego Reyes. Porque se ve que la defensa del Español, después del 6-4 y el 2-2 de los dos primeros partidos de Liga antes de acabar el mercado de verano, es un auténtico coladero. Repito, que de los 11 fichajes, yo les voy a, con ciertas dudas, para que no tampoco se pueda asegurar. Hoy, mira, hablando de fichajes, yo creo que mi castellano es malísimo. Que me explico mal. O no entiendo por qué. Lo digo porque hoy ha salido en un medio de comunicación las dudas de Quique con De Michelis. Nosotros hace mucho tiempo que dijimos que Quique se llevó una decepción con De Michelis por el tema de la selección. Y aquí hay testigos en las tertulias. A los oyentes no los puedo poner de testigo, porque no sé si aquel día estaban escuchando o no estaban escuchando. Pero Vicenç Sauqué, Xavi López, Román Martínez y Ángel Sánchez Vergara han estado aquí de testigos cuando yo he comentado que uno de los enfados sobre el tema de Michelis era el tema de la selección. La primera vez se aceptó porque el técnico argentino, Bauzá, quería que De Michelis fuera un poco la persona importante. Ya saben ustedes que en aquel momento Messi, después de la Copa América, decide que no quiere ir más. No sé si era la Copa América, no sé qué torneo era, que tampoco me preocupa mucho. Yo creo que sí que era la Copa América, decide no ir más. Y entonces Bauzá viene con el primero que habla, es con De Michelis. Y De Michelis es un poco el enlace, el padre de todos. de Michelis no había jugado ningún partido aún, pero va convocado y se entiende que vaya convocado por eso. Recuerden que además de Michelis debuta antes con la selección que con el Español. Y eso, como aquí adelantamos, genera un cabreo. Luego resulta que nosotros siempre hemos dicho que el fichaje de Michelis es de Quique. Y hoy leo en Facebook algún oyente que creo que oye, pero que no escucha, que dice: hombre, ¿y yo que pensaba que el fichaje de Michelis era de Ángel Gómez? Cuando aquí lo hemos dicho muchas veces. Por eso les digo que tengo la sensación de que a veces hablo demasiado y que me oyen, pero no me escuchan. O que no me sé explicar. Que es otra opción. También debo entonar en mea culpa, que a veces no me explico con la debida realidad. O con las palabras que debo hacerlo. Yo creo que sí, pero bueno, es posible que no. Porque claro, cuando lees esto, dices, llevamos 3 meses diciendo que el problema de Michelis es el por qué se dio la selección, el cabreo que hay en el club con este tema. Porque se podía haber quedado aquí para mejorar, porque era para aquí que era un jugador importante y que es un fichaje de él, no del director deportivo. Y hoy leo algunos comentarios que digo, yo o los altres no son de Simón, me refiero a Tiempo de Español. Pero bueno, son cosas que pasan. En ese beneplácito de la duda de los fichajes, yo me quedo con 5 que son del míster, de Michelis, Reyes, Álvaro Vázquez y Jurado, con Diego López, Javi Fuego, Roberto, es un 50-50, y del secretario técnico en aquel momento, Ángel Gómez, Leo Batistao, Piatti, David López y Diego Reyes. Empieza la liga. Ya saben, empezamos con el mayor espectáculo de toda la primera división en el primer partido, con el 6-4. Luego en Málaga, el primer partido en casa contra el Málaga empatamos a 2, después de ir ganando 2-0, y creo que es de los mejores partidos hasta que nos marcan el 2-1 que ha jugado el equipo. Ahí es cuando se generan las dudas de la portería, de la defensa, etcétera, etcétera. Pero independientemente de todo esto, resulta que no traemos ningún lateral. Traemos a Diego López, que es una petición personal del entrenador, porque por el director deportivo hubiera seguido Roberto, a pesar de la marcha de Pau, porque Pau lo dejan ir porque viene Diego López, pero si Pau se hubiera ido hubiéramos tenido un portero, pero no de la categoría de Diego López, porque Roberto era el titular, porque nos habíamos gastado 3,5 millones. Y está el tema Álvaro Vázquez. Claro, luego se produce la necesidad de que salgan jugadores por el fair play económico. Hasta que no se firma el finiquito de Ciani, no puede venir Diego Reyes. Porque Diego Reyes hace a través del Twitter, creo que, no sé si Twitter o Facebook, pone que ya el jugador del Español se lo hacen quitar porque no se puede dar por hecho. Hablamos del último día de fichajes. Y cuando ya Ciani dice adiós, Diego Reyes ya lo puede poner y el club hace oficial lo de Diego Reyes y lo de Álvaro Vázquez. Que el director deportivo no quería a Álvaro Vázquez. Él quería laterales. Pero el entrenador se empecinó en Álvaro Vázquez. 3,5 millones más variables. Alucinante. Alucinante. Pero bueno, allí está el asunto. Nuestra primera victoria en Liga se produce el 22 de septiembre en Pamplona, 1-2. Con una gran demostración de juego en la segunda parte cuando sale de Mar Roca, que no salió de inicio. Y empezamos ya ahí con los temas sociales y extradeportivos. El 14 de octubre es cuando se da el primer paso al cierre de la grada Yoba. o de la 1900. En este caso de la 1900, que la grada joven, la 1900. O la incondicional, como ustedes le quieran llamar. Estábamos en Las Palmas y el club hace una nota oficial diciendo que de momento se paraliza el tema de la 1900. Era el principio del fin, porque luego ha ido a peor y hasta el año que viene, si es que, o la temporada que viene, si es que hay suerte, que yo creo que no, tendremos grada de animación. El 26 de noviembre se produce la primera victoria en casa, 2-0 contra Leganés. Dos días después se produce de manera sorprendente e inesperada el cese de Ángel Gómez. Sin ninguna explicación. Bueno, sí que rueda de prensa, pero ninguna explicación convincente por parte del consejero delegado. La explicación es que ha habido un cambio de filosofía en el tema del área deportiva. Tres meses después de su, bueno, un poquito más, porque el nombramiento de Ángel Gómez es el 4 de junio, pero son, digamos, tres meses desde que empieza la liga. En tres meses cambia todo. La realidad es que el problema son temas personales, falta de confianza, discusiones y puntos de vista totalmente distintos. Cuando uno quiere jugar a ser director deportivo y no sabes de fútbol y te crees que lo sabes todo y te asesoras por parte de otras personas que te ponen la cabeza como un bombo y además le tienes ganas al director deportivo, lo acabas cesando. Para mí, como director deportivo, Ángel Gómez creo que ha hecho cosas muy buenas. Como persona, ya saben que me llevé una gran decepción cuando, y tengo, no voy a enseñar los WhatsApps, ni voy a hacer una foto y, y los colgaré en Twitter. Yo hablé con Ángel Gómez después del cese, como amigo, y le dije que si necesitaba algo, sin ningún problema. Seguí hablando con él, no solo a través del WhatsApp, sino también a través del teléfono. Quedamos para vernos, a ver si nos veíamos un día, y él dijo, bueno, cuando esté todo el tema finiquitado, nos vemos y hablamos. Y yo le dije, si quieres una entrevista, sabes que tienes el programa a tu disposición, como la primera vez que viniste aquí, sin problemas. Y él me dijo, he pensado hacer una rueda de prensa. Y además, me dijo más. Te pediré ayuda para el día y que hables con el resto de compañeros de medio de comunicación qué día les sería mejor para que fuera también más noticia. Es decir, que la rueda de prensa de Ángel Gómez no pasara a ser, con perdón, una esquela. Y yo le dije, no te preocupes, cuando tú puedas hablar, yo hablo con mis compañeros, no con todos, porque yo con todos no me hablo, y les preguntaré qué día les va bien, o cuándo creen ellos que puede ir bien. Bueno, pues, de golpe y porrazo, sale la noticia que se va a Ecuador a entrenar, y lo pillan, no sé si camino del aeropuerto o no, una emisora de radio, que no, es que no voy a decir los nombres, porque ellos tampoco me citan a mí, así que yo paso de ellos como ellos pasan de mí, y lo dejamos así de fácil. Y tiene la desfachatez de decir que nadie le había pedido una entrevista. Entonces dije, mira, adiós muy buenas. Como director deportivo me pareces un buen director deportivo, porque tienes las ideas claras y sabías la necesidad de este club, pero como persona, un cero. Y así ha quedado la historia de Ángel Gómez. Llega el 18 de diciembre, el famoso derbi, donde perdemos 4-1 y se producen los famosos insultos hacia la afición del Español, hacia el club, la institución, la famosa pancarta. las palabras del vicepresidente de los otros hablando del tema arbitral, que gracias al árbitro y las dos tarjetas amarillas en 12 minutos se ha podido ver fútbol, y el club no dice nada. Pero nada es nada. Y es alucinante. El silencio. Es el silencio. El silencio. Y para mí lo peor que hay es el silencio. Dejan caer que le han mostrado o hay un cierto malestar por parte de la institución en este sentido, y se lo han transmitido a la directiva del Barcelona. Claro, el delegado federativo lo pasa a la Liga también, la Liga a la Federación. No sé cómo va a quedar todo este tema de los insultos, la pancarta, etcétera, etcétera. Pero el club, ni un comunicado. La Federación de Peñas, muda. A servicio del club. Sin independencia. Y me parece que así las cosas, en esta política de terror, no va bien. Por eso, miren cómo va la votación en el tema social. ¿Cómo valoran los oyentes, simpatizantes del Español, socios del Español, lo que llevamos de temporada? Hay 314 votos. Valoran positivamente el área económica un 86%. A nivel deportivo, solo un 11%. Y a nivel social, un 3%. Creo que con esto, no creo que seamos simplemente dos o tres personas los que estamos en contra de lo que está pasando, o por lo menos criticamos esta parte del club que creo que se está haciendo muy mal, que es el área social. Y para acabar, bueno, ya no hablo del tema Quique, de los abrazos con Messi, de las camisetas, porque él pidió perdón. Y para acabar el año, el 22 de diciembre nos eliminan de la Copa del Rey. Y luego sale ayer, Hernán Pérez dice que al vestuario eso no le ha hecho daño. Pues así acabamos el año. Hoy, para nosotros, último programa, 30 de diciembre. Nos quedan 40 minutos que vamos a dedicar a los oyentes, para que sigan opinando y que sigan participando en la encuesta que a nivel radiofónico empezamos ayer y que a nivel de las redes sociales está puesta en el Twitter de @javier61, la pregunta: ¿cómo valoráis la gestión del club del 1 de julio al 31 de diciembre? Hay que votar lo que es mejor para vosotros. Hay tres opciones: el área económica, social y deportiva. Y si podéis hacer un retweet, mucho mejor, para, repito, que llegue a muchas más personas. 314 votos, lo más valorado el tema económico en un 86%, el área deportiva, estamos hablando del 1 de julio al 31 de diciembre, no estamos hablando del 15 de mayo, un 11%, y el aspecto social, solo un 3%. 7:52, a ver dónde nos vamos. Hacemos una pausa, nos vamos de viaje con Macubi, y abrimos teléfonos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo, priman por la educación y por la formación, esta que has dicho tú, para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona, y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, Cas 21 y San Luis esquina Montmany.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar.
6 minutos para las 8. Supongo que es posible que me haya dejado alguna cosa en ese repaso del año 2016. Si alguno que va a participar ahora en la encuesta y quiere opinar y me he dejado alguna cosa importante, pues por supuesto me gustaría que lo comentara. Pero nos vamos primero de viaje con Biatxa Almacubi. Yo sé que mucha gente se ha ido de viaje o está de viaje ahora gracias a Biatxa Almacubi, como nuestro compañero Vicenç Sauqué, que se ha ido a Varsovia. Gentileza de Biatxa Almacubi, tu agencia de viajes con más de 60 años de experiencia. Vas a encontrar las mejores ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros, siempre con Biatxa Almacubi. Viajar es un placer con Biatxa Almacubi. Vía Layetana 11, teléfono 93-268-0910, www.viajes-macubi.com. Si quieres empezar a preparar algún tipo de viaje, sea ya para Semana Santa, por ejemplo, o para verano, creo que contra antes lo prepares, mucho mejor. Y si vas de parte de Tiempo de Español, recuerda que vas a tener un descuento en Biatxa Almacubi, sea el viaje que sea, sean los días que sea, y vayas donde vayas, siempre con tu agencia de viajes, Biatxa Almacubi, Vía Layetana 11, teléfono 93-268-0910. Biatxa Almacubi, tu agencia de viajes. 4 minutos para las 8. Vamos ya con las primeras llamadas para esta encuesta. Es más pequeña porque además tenemos menos tiempo. Ayer le dedicamos 40 minutos. Bueno, menos de 40 minutos. Le dedicamos media hora. Hoy le dedicaremos también otra media hora. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A tu nombre?
Josep.
Josep, digan.
Bueno, pues mira...
¿La puntuació a l'àrea deportiva?
A l'àrea deportiva, un 5.
Un 5. A l'àrea social?
A l'àrea social, un 0.
Un 0. I a l'econòmic?
Un 7.
Un 7. Molt bé, digue'm.
No, el que has exposat ha estat tot correcte, perquè en el Collet hi havia un altre ambient. Perquè jo vaig estar ara, aquest any, el dia que vam perdre 4-1, el dia de Sant Jordi, ja hi havia un buit total, havia. Que és, no sé si te'n recordes que el periodista de la COPE que va presentar el Quique Iglesias, que sí, és l'únic que estava. Però és que no havia ningú representació del club allà, ningú estava, m'entens? Jo em vaig trobar desfraudat el dia que vaig anar allà, el dia Sant Jordi, allà a la Rambla, m'entens?
Sí, sí.
És que jo vaig veure clar que això no funcionava, però aquest senyor, aquest Rubén, va que se'n vagi. Jo no estic conforme amb aquest senyor, no està portant res al soci de l'Espanyol. M'entens? Amb molts anys que soc soci de l'Espanyol estic molt defraudat. Almenys el Collet és el que donava xances a que... Perquè, clar, és que, ja et dic, estem abandonats, socialment estem abandonats, estem. M'entens?
Molt bé, moltes gràcies.
Vale, bon any, eh?
Igualmente, feliz año. Adeu. Hasta luego. 93-270-3781, 93-270-3782, son los teléfonos, como siempre, de Tiempo de Español. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Jesús Rico.
Jesús, puntúa, a ver, área deportiva.
Mira, un 3, es un equipo que tiene un 3.
Primero puntúa y luego cuenta.
Vale,
el área social,
0.
0, ¿y el económico?
6.
Un 6, dime.
Solo dos cositas. En el área deportiva, porque es un equipo que tiene mucha más calidad de la que demuestra, gracias al señor entrenador con sus planteamientos, lecturas de partido y el juego Amarrategui del pelotazo. Y luego otra cosa. Ayer había siempre respetando todas las opiniones, había un oyente que dijo que tú estabas separando en vez de uniendo a la afición. Yo lo que no entenderé jamás es que critiquemos la autocrítica. La autocrítica siempre es buena. Contra más autocrítica hagamos, más grandes seremos. Si amagamos las vergüenzas que tenemos de una junta directiva que en lo económico lo ha hecho bien, pero en el resto, para mí, mal, vive en su torre de Babel, no se mueve, no dice nada. Bueno, y luego el señor entrenador, a mí que me perdonen, demuestra también este pasoteo. Primero, el tema de la mochila. Se tiró meses hablando de la mochila. Segundo, el numerito en campo al Barça. Y lo peor de todo es que la eliminación del Alcorcón se justificó que si no teníamos categoría, quizá para seguir en esta categoría.
No. De categoría,
bueno,
Dime. Que no teníamos, a lo mejor, la opción de seguir compitiendo si íbamos más hacia adelante.
Exacto,
pero que no teníamos categoría, ¿no?
No, pero me refiero que ese comentario, Javier, te demuestra la displicencia de, bueno, nos han eliminado, oiga, que es un segunda división, que está el quinto por abajo, y nosotros somos un equipo que nos hemos gastado muchos millones para que nos eliminara la prima de cambio. A mí lo que me demuestra es que hay un pasotismo con que estos a tres años, bueno, pues ya iremos, con que hemos solucionado los números, pues bueno, es lo que hay. Feliz año, Javier.
Igualmente. Hasta luego. Las 8. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. Hola.
Hola.
Hola, ¿tu nombre?
Pedro Ruiz.
Dime, Pedro, la puntuación. ¿Tema deportivo?
5.
5, social.
Menos 50.
Bueno, 0.
0.
¿Y económico?
Un 9.
Dime.
Bueno, el tema económico sí, porque, o sea, un señor que ha puesto más de 150 millones de euros, que la deuda con Hacienda prácticamente la tiene ya finiquitada y que quiere seguir invirtiendo en un club que bueno, pues que es ahora mismo su vida, su patrimonio, y que no deja de ser de una empresa, sí, cierto, pero bueno, mientras nos llamemos Real Club Deportivo Español, ahí vamos a estar, ¿no?, apoyándole a él y a todo lo que Jesús acaba de decir, el Consejo de Administración, que lo ha hecho bien económicamente, ¿no?, el Consejo de Administración, no, Mr. Chen, que es el que ha puesto el dinero. Tema deportivo. La Copa, vale, efectivamente, claro, la pregunta es hasta el 31 de diciembre, entonces la Copa hay que meterla.
Hombre, claro, es que una cosa, por eso algunos a través del Twitter dicen que somos muy exigentes, porque la gente está votando 4, 5 o 3, por ejemplo, pero es que se está hablando hasta el 31 de diciembre.
Claro.
El día 15 de mayo, 16, no sé cuándo acaba la Liga,
estamos
el séptimo o el sexto, estamos en Europa... claro, estaremos hablando de votar un 7 o un 8 como mínimo,
exacto,
claro.
Exacto, exacto.
Pero ahora no, estamos hablando de ahora.
Son conceptos diferentes. Entonces, yo sinceramente le hubiera puesto un 7,5 o 8 si el martes estuviéramos en campo del Córdoba. Pero no estamos, perdimos contra un segunda división haciendo el más sonrojante de los ridículos, y estoy muy quemado, y eso que no vi el partido, repito, que lo hubiera estado muchísimo más, porque tenía mucha fe en la Copa y, bueno, ya hay que aparcarla y veremos a ver lo que pasa. Ya objetivos y eso, noveno décimo, no me voy a pronunciar ahora porque las notas a final de temporada. Tema social, ¿por qué he dicho menos 50? Pues mira, la única cosa que habían hecho bien el año pasado, que era premiar la fidelidad del socio, y con la cual este año yo seguí creyendo que era eso, pues nada, todo lo contrario, menos mal del apunte de Ángel Sánchez Vergara ayer, pues que no se premia ya ni la fidelidad. O sea, eso, más la grada, cero patatero, transparencia, ninguna. Federación Catalana de Peñas, callada al servicio del club. Un desastre. Y a mí no me tiene que decir nada, o sea, lo digo yo y las encuestas están para algo. Estamos hablando de ya casi 400 personas en redes sociales diciendo lo mismo. Así que menos autocomplacencia y más, como decía Jesús, más autocrítica. Y para acabar, audio 2 de agosto desde Southampton. El presentador de este programa dice, está grabado, audio, que si el Español ficha de Michelis, estaría cometiendo un grave error. El tiempo te ha vuelto a dar la razón, Javier. Que ni lo quiera, que lo escuche. Gracias.
Gracias, Pedro.
Hasta
y
luego.
Feliz año.
Igualmente,
a la familia Bombita.
Dios. Gracias,
tío. 8:02. Vamos con una llamada y nos iremos a Rombus, que por cierto, el gobierno no ha aprobado aún el tema de lo de los bancos con los tema suelo. Claro, es que tiene un nombre, yo ahora no lo recuerdo bien, lo que se pretendía hacer. Así que pido disculpas porque ahora no lo recuerdo bien. Dice, o ha dicho el presidente del gobierno en rueda de prensa, que están trabajando en ello para que no se llegue a juicio entre el consumidor y el banco. La historia es muy fácil, a ver si me puedo explicar. ¿Quién rescata a la banca? El gobierno. El gobierno le está pidiendo a la banca que pague. ¿Por qué? Porque todo aquel que cobre esos intereses con carácter retroactivo, una parte van a Hacienda, porque hay que declararlo. Por lo tanto, el gobierno recuperará una parte de lo que se gastó de manera increíble rescatando a una banca antes de decirles a los banqueros, a los que son tan grandes accionistas y grandes directivos de la banca, que se bajen el sueldo y que se quiten las primas, etcétera, etcétera. Las primas me refiero a todos los beneficios que tienen, y ese dinero se lo podían destinar pues a generar más empleo. Por ejemplo, es una idea. Entonces, el PSOE está, como el PP no tiene mayoría, necesita apoyo de alguien. Entonces, el PSOE está intentando mejorar ese acuerdo con la banca para que sea real. Porque tengo la sensación de que el gobierno, buenas palabras, pero poco más. Por eso no se ha aprobado hoy. Porque el PSOE quiere mejorar y que gane pues el consumidor, que somos nosotros. Es un poco la historia. Es, de verdad que no recuerdo bien la palabra que se ha utilizado o el concepto que se utiliza para que todos aquellos que tengamos que cobrar con carácter retroactivo todo ese tema, no tengamos que ir a través de a un juicio o a través de tribunales, sino que el propio banco se ponga en contacto contigo, tú vayas al banco y digas, quiero cobrar esto, ¿cómo lo hago? ¿En efectivo o lo descuento o lo descontáis de la amortización? Vamos a esperar. Pero de momento, por si acaso, llama a Rombus. 8:05. Hablamos de Rombus. Ayer recibí bastantes llamadas y sobre todo mensajes de WhatsApp que la gente estaba, bueno, que le pareció muy interesante lo que ayer mantuvimos, esa conversación que mantuvimos con Gonzalo de Oro, que es uno de los miembros de Rombus, especialista en las cláusulas suelo, porque la gente empezó a entender un poquito más, sacamos luz y taquígrafos de lo que va a pasar en estos momentos. Y gracias sobre todo a Rombus, 93-410-51-56. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, entre suelo, cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá. Es decir, si piensas hacer algo antes de ir directamente al banco o que el banco intente negociar contigo, consulta primero con Rombus. Les expones tu caso y Rombus te va a asesorar. Ya lo sabes que la consulta es gratuita. Luego ya lo que hagas o no hagas dependerá del acuerdo que tengas tú con Rombus también, pero que esa primera consulta es gratuita. Es importante. Esperen un momento, llamen al 93-410-5156, exponen su caso y Rombus les va a ayudar y les va a asesorar. Rombus. Y además, si tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos o activos financieros y quieres hacerte socio del Español en esta segunda fase de para abonarse al club, ya sabes que puedes tener una bonificación de hasta un 100% del importe del carnet traspasando tu plan de pensiones o tu fondo de inversión. Todo ello en Rombus, 93-410-5156, Gran Vía, Carlos III, 124. Más información también a través del Facebook de Rombus, Asesores Pericos. 8:07, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Arnau.
Dime, Arnau.
Es la primera vez que llamo, ¿eh?
¿Desde dónde llamas, Arnau?
De Barcelona, una pueblecito.
¿Un pueblecito? ¿Qué pueblecito es?
Santa María de Palautordera.
Bueno, famoso por el balonmano, entre otras cosas.
Sí, exacto.
En su momento.
No, y ahora con el Joan Cañellas de la Internacional.
Ya, pero cuando tenía el equipo en la División de Honor.
Sí, sí, sí.
Dime, Arnau.
Bueno, la puntuación, creo que lo deportivo la gente es un poco racana. No se acuerda mucho de dónde venimos.
No, pero hablamos del 1 de julio al 31
sí,
de...
Ojo, sí, que... sí, no, vale, hablamos, vale. Hablamos de eso, pero hay que tener memoria. Es decir, igual que tú has repasado todo lo que viene siendo el año, yo creo que un equipo que se está construyendo y es nuevo, ponerle un 4 porque nos han eliminado un segunda de la Copa, un patinazo lo tiene cualquiera. Creo, ¿eh? Uh-huh. Yo le pondría un 7.
Un 7.
Un 7.
¿Tema social?
En lo tema social sí que es un 0 clarísimo. Cero. Un 0 clarísimo. Ya se veía de lejos, pero es claro. Y en lo económico, pues un 8.
Un 8.
Eso no tiene discusión. Un hombre que viene de fuera a invertir dinero aquí, de momento se tiene que aplaudir. Ya veremos si acaba bien o mal, pero eso ya son cosas de otro tiempo.
¿Y cómo que te ha dado por llamar hoy, Arnau?
Bueno, porque ya quería llamar hace días, pero siempre está ocupada la línea. Y hoy he tenido el momentito para llamar y me lo habéis cogido a la primera.
Pues mira, qué bien. ¿Alguna cosa más, Arnau?
No, Muchas gracias por todo.
Bueno, eres el, en caso de que un día hagamos un sorteo de algo, el 283.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti por esa primera llamada. Espero que no sea la única, que sigas si llamando.
A ver si es verdad.
Gracias.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues en la encuesta de Twitter, después de 324 votos, para los tuiteros, sean socios, simpatizantes, oyentes de Tiempo de Español, el tema económico es lo mejor del club, en un 86%, el tema deportivo solo un 11%, y ojo que el tema social un 2%. Y aquí en la encuesta que estamos haciendo en el programa, tendré que sumar lo que ha habido hoy, pero en el tema social, de las cuatro llamadas, 4 ceros. En el tema deportivo, Arnau ha sido el más benévolo con un 7, luego ha habido un 5, un 3, un 5 y un 7, es decir, un 5 de media, que se quedaría en un 4,8, 4,9 de momento. Y en el tema económico, pues de un 7 subiría un 7, algo, por las llamadas que hemos pasado en el día de hoy. 8 y 10, recuerden que habitualmente los viernes siempre tenemos porra. La porra la celebraremos, la primera porra del año, el próximo jueves, porque jugamos el viernes que viene contra el Depor. Gentileza, ya lo saben, de Ford Cafetería La Parada, en el mercado del Guinardó, donde vas a encontrar, como siempre sabes, los mejores menús del Guinardó, el mejor pan del Guinardó y sobre todo el detalle de estar en una terracita allí en el Guinardó, cerca del mercado, con nuestro amigo Joan, que es una auténtica pasada disfrutar de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Vamos con otra llamada, 8 y 11. Buenas tardes.
Hola, buena tarde.
¿A tu nombre?
Jesús Gutiérrez.
Jesús, dime.
Sí, pues mira.
Tema deportivo.
En el tema deportivo, yo después te lo comentaré, un 6.
Un 6. ¿Tema social?
Tema social, un 2.
Un 2.
¿Y el 2% que hay?
¿Tema
momento
económico?
Y el tema económico te diría un 10, pero lo voy a dejar en un 9.
En un 9. Muy bien, dime.
A ver, el tema económico, ¿qué voy a decir yo de un señor que llega y nos salva? Como yo lo interpreto. Estábamos en la quiebra total y le pongo un 9 por no poner un 10, por aquello de que faltan cositas, pero porque no está informado. En el tema social le voy a poner un 2, porque el presidente, que es el dueño del club y el que tenía que estar informado, no ha sido informado, no, a lo mejor ha sido por el error, por eso le pongo un 2, de no preguntar dónde se ha metido, qué es la empresa que lleva, a quién lleva, como dicen los clientes y tal, le pongo un 2. Y en lo deportivo te voy a decir por qué le pongo un 6. Javier, me ha encantado cómo defiendes al Español estos días, me ha encantado, chapó, eres el único, fíjate. Pero hoy te se ha olvidado una cosa y ahora dirás por qué le he puesto un 6.
A ver, dime, que me he olvidado
eso,
algo.
Sí, ahora te lo diré. Es horroroso lo que nos ha pasado con la eliminatoria de la Copa. Horroroso. Porque yo soy, como dijo Quique cuando llegó, hay que ser positivo. Y todos los partidos, cuando faltaban 10 minutos, he dicho, no nos van a empatar. En campo de la RBI, no nos van a empatar. He empezado en positivo. Pero lo del Alcorcón, me ha acabado mucho lo deportivo. Pero ahora te voy a decir qué te ha faltado hoy, en todo lo que has dicho. Y me parece que no lo has dicho, cuidado. No has dicho, Quique ha metido en el presupuesto, te lo voy a decir, a 5 millones, ¿eh? A 5 millones. 5 millones de Aarón, 5 millones de Roca, 5 millones de Melendo, y los posibles 5 millones del lateral derecho, que lo vi jugar en el B el otro día, contra eso. O sea, que son 20 millones, y eso yo no recuerdo un entrenador que haya admitido y de entrada, porque vi entrenar a Roca, y de entrada le dio la posibilidad. Le ha dado la posibilidad, que le ha costado un poco, a Aarón. Ahí te ha faltado hoy en la tertulia completa del año. Es decir, bueno, pero ha habido una cosa positiva, que este señor ha llegado en lo deportivo, por eso hay un 6. O sea, es un 5 por la clasificación y un 6
por el
más
tema de los canteranos.
Hombre, y tanto. Porque miro entrenadores para tal y ninguno ha tenido el valor de contar con la cantera como este hombre ha cantado. Y ha valorizado, porque te lo he dicho poco, 20 millones los 4.
No,
pero es
20,
una mentira.
20
es
los 4 no. 20 vale 1 como mínimo.
¿Quién?
Aarón como mínimo vale 20.
No, pero te lo digo para que veas, que te tiro a la mínima, ¿eh?
Sí.
Ha dado un valor y ahí te se ha olvidado hoy en toda la retaila, para mí, ¿eh? Cuidado, no has caído porque no puedes caer en todo. Ya he dicho que estoy de acuerdo en ti, como defiendes al club, que estamos olvidados de la mano de Dios, que no le han explicado bien al presidente lo que somos y lo de Robert, no estoy de acuerdo y si lo veo se lo diré con buenas palabras. Y lo de Bernabéu, yo en su día ya le eché de la Ciudad Deportiva.
Gracias, Jesús.
Venga, un abrazo y buen año.
Bueno, recordemos, antes de ir con otra llamada, que mañana a las 11 en la Ciudad Deportiva Dani Jarque hay un partido solidario entre la Federación de Peñas y Veteranos del Español, y la entrada es gratuita, pero si puedes, trae una yuguina, traes un juguete, porque ese juguete va a servir para que algún niño que no va a tener reyes pues pueda disfrutar del apoyo, de la ayuda a la gente del Español. Así que mañana recuerden, 11 de la mañana, Ciudad Deportiva Dani Jarque, partido solidario entre la Federación Catalana de Peñas, miembros de la Federación Catalana de Peñas, no sé si habrá algún periodista que también juegue en ese equipo, y Veteranos del Español. Una entrada, un juguete. Yo creo que vale la pena que la gente vaya mañana a la Dani Jarque a partir de las 11 del mediodía. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. Ya ha votado, no sé si ha votado a través del Twitter o a través del teléfono. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Francisco Javier.
Dime, la votación para ti. ¿Tema deportivo?
Un 2.
¿2? ¿Social?
Un menos.
Un 0. Bueno, menos no se puede poner. Como el Euribor, menos no sé qué, ¿no?
Pues
¿y económico?
Bueno, pues económico, un 7.5.
Un 7, bueno, 7.5. Bueno, yo pongo un... No, es que los medios, bueno, finales, pues, me despilfarran. Dime.
Un 7. Bueno, el aspecto económico, pues mira, ha venido un señor totalmente desconocido, nos ha salvado porque estábamos en quiebra. Parece que la situación está mejorando. Hay que ver a ver cómo termina todo. Pero bueno, yo en el aspecto económico estoy contento. En el aspecto social, pues teníamos una grada que era el asombro de muchos equipos en primera división y se la han cargado. Y esto, pues, es parte del área social. Y en el aspecto deportivo, pues bueno, pues yo no te había llamado desde que hiciste la encuesta que quién querías que fuera el entrenador.
Madre mía, estamos hablando eso en mayo-junio.
Mayo-junio, no había vuelto a llamar. Entonces yo voté por Paco Gémez. A mí Quique Sánchez Flores, yo lo considero el filósofo 2. Habla del bien y del mal, de lo divino y de lo humano, menos de fútbol. Entonces, con los fichajes que ha hecho y los planteamientos que hace, para mí, sobra. Hay un entrenador que le ha eliminado un equipo de segunda división llamado Córdoba y que está un punto por debajo nuestro. Y por dignidad ha presentado la dimisión. Y se ha ido. Yo, aquí que Sánchez Flores, después de lo del día de los otros y de la eliminación de Copa, ya no tenía confianza, pero es que ahora no tengo en absoluto. Porque es que, ¿a qué jugamos? ¿Jugamos a algo? Yo creo que no jugamos a nada, excepto la segunda parte del día del Leganés y algún ratito esporádico. Sus planteamientos son ultradefensivos. Los fichajes que ha hecho de Michelis, Jurado, Reyes, Álvaro, ¿qué nos han aportado? Absolutamente nada. Y si ahora, o el año que viene, que tal como va el equipo, no creo que nos clasifiquemos entre los 10 primeros, porque yo, después de la eliminación de Copa, le exijo ahora la UEFA. Si no, fuera. Y esa es una compañía, ¿no? Según el presidente.
No, y según el consejero delegado.
Según el consejero delegado. Pues si no quedamos para ellos, entre los 10 primeros, lógicamente nos han cumplido los objetivos, por lo tanto, tiene que ir fuera. Y dos preguntas que quiero a ver si me aclaras, y no son con mala intención. Una, la primera, la fidelidad la premió el señor Collet, pero hace dos temporadas Ángel Sánchez Vergara propuso una serie de medidas a tomar en la renovación de los carnets. ¿Me puedes decir quién se cargó esas propuestas?
No lo sé.
El señor Ramón Robert. Otra cosa, en el primer año del señor Sergio González, la pretemporada, ¿quién la organizó?
¿La primera? ¿La de Sergio?
Sí.
Ramón Robert.
Ah. la que jugábamos, la que hicimos todos los partidos aquellos de casados contra solteros, jugando con equipos de segunda división, que era el jefe de marketing, ¿no?
Sí, sí, él y Tony Alegre.
Bueno, pues entonces ya me has respondido. Pues imagínate en qué manos estamos.
Gracias y felicidades por estar tan feliz siendo un jubilado.
Pues sí, estoy muy feliz.
Yo estoy loco por hacerlo también.
Pues me está sentando muy bien.
Por eso, por eso.
Bueno, feliz año a todos los oyentes y a ti en especial.
Igualmente, Javier, muchas gracias.
Gracias a ti.
Recuerden que antes Jesús ha hablado de la cantera y cuando hablamos de la cantera siempre hablamos de fútbol base. Por supuesto, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Ya sabes que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. La semana que viene ya hay fútbol. Tanto, bueno, hay B, creo que solo empieza el B y el femenino, no sé si juvenil, pero el jueves que viene diremos todos los partidos de nuestro fútbol base. Sé que el B juega el domingo 8 a las 12 del mediodía en casa frente a la Llagostera, una Llagostera que ha fichado a Javi Chica. Es decir, que es posible que Javi Chica debute en segunda B contra el Español, así que curiosidades de la vida. Y ahí estaremos con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, recordándoles siempre los horarios y los resultados de los partidos de nuestro fútbol base. Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Desde aquí, por supuesto, un saludo a nuestro amigo Jordi, que cuando van ustedes de parte de Tiempo de Español les atiende perfectamente y con unos detalles increíbles. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Vamos con dos llamadas más y no sé si serán las últimas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, sí, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Soy Max, de Barcelona.
Dime, Max.
Bueno.
Tema pues, deportivo.
Deportivo, pues un 5.
Un 5. Sí. Tema social.
Un 1.
Un 1.
Sí.
¿Y tema económico?
Bueno, el económico pienso que un 9.
Un 9, muy sí. Bien. Dime.
Bueno, pues ayer precisamente estuve en la ciudad deportiva, que mi nieta tenía una especie de campus allí y demás, y vimos salir a los jugadores y demás. Nos hicimos fotos con Caicedo, bueno, unos cuantos. Y yo no acostumbro a ir, hacía mucho tiempo que no iba, y es una sensación agradable, ¿no? Pero también quería comentar otros aspectos, como por ejemplo la eliminación de Copa, que para mí fue lastimosa. Y sobre todo me quedo con una imagen, que es la de Jurado fallando el penalti y con el rostro suyo impasible, como diciendo, bueno, pues lo tenía que tirar, lo he tirado y ya está, y he fallado. O sea, no se le vio ningún amago de preocupación, de decir, jolín, he fallado, ¿no? O sea, esa imagen.
Más días de vacaciones.
Sí, pero es que, no sé, estas cosas pienso que no deberían dejarse pasar. O sea, es un agravio a los socios, a los simpatizantes. O sea, puedes perder dinero, pero bueno, no es el dinero a veces lo que más importa, sino es el prestigio del club. O sea, cuando tú pones el grito en el cielo por lo de la Copa, yo lo entiendo perfectamente, porque es que era nuestra competición. Sabemos que en la Liga, como mucho, podemos entrar en Europa, vamos, con suerte, pero era nuestra competición. Entonces no entiendo cómo jugadores se lo toman así, de ese modo, ¿no? O sea, tan fríamente, he fallado, me doy media vuelta y, bueno, me voy al vestuario. O sea, yo pienso que estas cosas deberían tener una repercusión, ya no solamente en el público, sino en la propia directiva. Deberían decir, bueno, chico, oye, que nosotros estamos pagando, de acuerdo, puedes fallar un penalti, pero al menos échate las manos a la cabeza, haz algo, ¿no? Pero no te quedes impasible, te des media vuelta como diciendo, bueno, pues ya ha pasado, ¿no? O sea, me supo mal y al verlos, pues todavía esa sensación de algunos te molesta, ¿no? O sea, es algo que te das cuenta de que sin quererlo piensas que son gente que están de paso, que no sienten ese escudo que llevan en el pecho. Y eso, pues, te duele y te retrae de muchas cosas, ¿no? O sea, a mí me dolió tanto como a ti, pero esa imagen de Jurado se me ha quedado en la
cabeza. Le da lo mismo, ¿no? Que fallar un penalti o no fallar un penalti, que nos eliminen de la Copa o no, porque él, ¿qué sentimiento tiene? Ninguno, y ya está.
Bueno, pero pertenece a este club, este club le paga.
¿Y qué? Pero no todo el mundo asume de manera interior que pertenece al Español. Hay otros que, bueno, pues son empleados del club, como hablo de los jugadores, uh-huh. Y bueno, pues este año están aquí, el año que viene estarán en otro club y ya está, y adiós, muy buenas.
Pero yo lo puedo entender, eso. Pero,
no, yo no lo entiendo, ni lo entiendo ni lo comparto.
Es profesionalidad, tú defiendes estos colores, sabes que a lo mejor el año siguiente irás a otro club, a lo mejor, pero tienes que defender ese escudo, o sea, porque esa historia, son más de 100 años, o sea, no estás jugando con unos aficionados. Entonces, a mí me
la pregunta
mucho.
Es si este jugador lo hubiera fallado en el Atlético de Madrid, ¿hubiera puesto la misma cara?
No lo sé,
pues
no lo sé.
Tampoco lo sé yo. Más yo, que nos tenemos que ir.
Ay, vale. Bueno, pues felices fiestas.
Igualmente. Vale, gracias. Adiós. 8 y 25. Ponemos aquí el punto y final a la encuesta. Creo que el lunes día 2 será otra historia. Veremos qué contamos, qué inventamos el 2, porque además es el primer día que entrena el equipo y ya preparando el partido del viernes que viene, Día de Reyes, frente al Deportivo de La Coruña. La encuesta de los oyentes, tiempo de español. Media del tema deportivo, un 4,8. Media del aspecto social, un 0,4. Y si hubiera puesto el menos de algunos, estaríamos hablando de términos negativos. Y en el asunto económico, el aspecto económico es lo que más se valora y la mejor puntuación, un 8,5. Encuesta a través de Twitter, que aún le quedan 14 horas. Para que los oyentes y tuiteros puedan votar. Está en Diario Javier 61. La pregunta es cómo valoráis la gestión del club del 1 de julio al 31 de diciembre. Hay tres opciones. Hay que votar la opción que tú creas que es la mejor en estos momentos que está haciendo el club. A nivel económico, un 86%. A nivel deportivo, un 11%. Y en el aspecto social, solo un 2%. Creo que después de 332 votos, alguien se debería preocupar de lo que está pasando en el club en el tema social. 8 y 26, la última pausa y nos vamos, que hoy acaba el año.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Menos de tres minutos para poner el punto y final a este último programa del año 2016, programa 3671. Ahora sería el momento de agradecer, de felicitar, etcétera, etcétera. Todo esto ya viene de per se y por lo tanto agradecer a todos los oyentes la fidelidad en este año 2016. A todos mis compañeros, a todos los que han hecho posible que un año más, 24 en las transmisiones, 16 en tiempo de español, estemos aquí. Nos queda de momento hasta el 30 de junio, veremos qué pasa el 30 de junio. Ya saben que nunca se sabe qué puede pasar, aunque les digo que mi idea es jubilarme o intentar prejubilarme ya y dejarlo y estar muy tranquilo, pero nunca se sabe. Cuando llegue el momento, por supuesto, se decidirá y se tomará pues la famosa decisión. Pero esto, de momento, hasta el 30 de junio estamos con ustedes. Ojalá este año sea mucho mejor a nivel personal para todos. Para todos, sobre todo un recuerdo a todas aquellas personas que nos han dejado. Hombre, hablo del tiempo de español, socios del español, simpatizantes del español, pero en general a todo el mundo. Pido a los gobernantes de este mundo un poco injusto que se preocupen por la gente, que se preocupen por los refugiados también, por toda la gente que está al límite de la pobreza y que les cortan la luz, el agua, el gas, que se preocupen por eso, que es mucho más importante que otras cosas, que otras historias. Pero no soy nadie, solo soy un presentador que está aquí de 7 a 8 y media en COPE Barcelona, en Onda Media, en aplicación de móvil o internet, hablando del español. Así que yo lo único que pido, y me pido a mí también, es salud. Lo demás me es indiferente, sinceramente. La salud de verdad es lo más importante. Así que gracias por estar aquí, también a nuestro compañero Omar Peirés y Héctor García, que han tenido la suerte de estar en este último programa del año de Tiempo de Español. Nos encontramos el lunes, día 2, 2017. Hasta el lunes, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.